Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Aquellos que hoy forman parte de la Iglesia, Cristo es quien saca o libera de la esclavitud el pecado y hace libre a aquellos que forman parte de la Iglesia del Señor. Pero también decíamos que la Iglesia es una institución de formación divina porque el Espíritu Santo es quien regenera, quien imparte un nuevo nacimiento, quien nos da la naturaleza divina para ser criaturas espirituales y vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Por esas tres razones podemos llegar a la conclusión simple y sencilla de que la Iglesia Bíblica de la Trinidad y cada iglesia verdadera es una institución que ha sido formada por la mano divina de Dios. Y vemos ahí la Trinidad involucrada. Vemos al Padre eligiendo, llamando. Vemos al Hijo redimiendo, liberando de la esclavitud el pecado. Y vemos al Espíritu Santo regenerando, o sea, sacando al muerto de su tumba para impartirle la vida del Señor Jesucristo. Es lo que significa la palabra regenerar. Es una palabra compuesta, re y generar. Re, volver, generar. ¿Generar qué? Generar vida espiritual. No teníamos vida espiritual y el Espíritu Santo generó, volvió a generar en nuestra naturaleza humana aquella vida espiritual que perdimos no hace 5 años, hace 10 años, que perdimos en Adán, nuestro progenitor espiritual. Venimos de esa descendencia muerta en delitos y pecados. El Espíritu Santo vuelve a generar aquella vida espiritual que se perdió en Adán el día que él cometió el pecado original. Nacemos muertos en delitos y pecados porque fuimos procreados de los genes de una generación adámica que se perdió con el pecado original. De manera que regenerar significa volver a tener aquello que en Adán habíamos perdido con el pecado original. La Iglesia está formada de tales personas que han sido llamados por el Padre, que han sido redimidos por el Hijo y que han sido regenerados por el Espíritu Santo. La Iglesia es una institución de fundación divina, porque las tres divinas personas tienen su mano puesta en la creación y formación y preservación de la Iglesia del Señor. Bien. Estamos respondiendo la pregunta, ¿cómo se formó la primera iglesia local? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿cómo vio su nacimiento? ¿Cómo se originó la primera iglesia local? Nosotros estuvimos considerando aquí Hechos capítulo 2, porque ahí en ese pasaje encontramos lo que podemos llamar el nacimiento de la primera iglesia que vio la luz en este mundo. Me refiero a la iglesia neotestamentaria, porque la primera iglesia se formó con Adán. Se formó con Adán en el paraíso. La primera iglesia se formó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron creados y estaban en comunión con Dios y vivían en comunión con Dios. Sabemos que Adán y Eva pecaron ahí. Dios intervino una vez más y los redimió. Y ahí, después, en esa redención de la que fueron objeto Adán y Eva, ahí se formó la primera iglesia post-pecado original. ¿Cuándo se formó la primera iglesia después de que el pecado entró al mundo? Bueno, cuando Adán y Eva fueron regenerados, cuando fueron redimidos, cuando fueron llamados por Dios el Padre. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje donde Adán y Eva estaban escondidos detrás de un árbol? Huían de la presencia de Dios y la voz de Dios en el huerto estaba llamándole. Finalmente respondieron a ese llamado. Dios trató con sus corazones. Ellos se arrepintieron de sus pecados y fueron vestidos. Le cambiaron aquellas hojas con las que se habían cubierto y fueron vestidos ¿con qué? ¿Con túnicas de qué? De pieles, con túnica de pieles. Dios sacrificó un animal, derramó su sangre y le cubrió su desnudez. Ahí podemos decir que se formó la primera iglesia post pecado original. Y a partir de ahí vemos la iglesia formada por lo que se llaman los patriarcas. Los patriarcas, comenzando con Abel. Abel, si queremos ver las generaciones después de Adán. Comenzando con Abel. Abel fue el primer patriarca. El primer miembro de la iglesia después de Adán y de Eva fue Abel. Y de ahí de Abel vemos una larga cadena de patriarcas que llegan hasta el Señor Jesucristo, y de Cristo saltamos a los apóstoles, de los apóstoles saltamos a los 120 que estaban en el aposento alto, aguardando el Espíritu Santo, sobre quienes vino el Espíritu Santo y les llenó con su presencia. Y de ahí, entonces, llegamos a ese famoso episodio de Hechos capítulo 2, que es donde estamos ahora mismo considerando, estudiando el nacimiento de la iglesia. Como ya hemos señalado, aquellos discípulos llenos del poder del Espíritu Santo comenzaron a predicar el Evangelio de manera multilingüística. Fueron dotados del don de hablar en otros idiomas para que llevaran el Evangelio a las personas que hablaban esos otros idiomas. De esa manera se avanzó de manera rápida con la predicación y la formación de la iglesia. Imagínese usted que uno de esos predicadores tuviese que sentarse a aprender 2 o 3 años uno de esos dialectos que hablaban los pardos o los elamitas o los de la zona de África o los de la zona de Asia, donde hay decenas de dialectos, o habían. Aprender un idioma para después hablarlo y entonces empezar a predicar el Evangelio, el asunto iba a ser muy lento. Y la necesidad que había era urgente, la de predicar el Evangelio, para dar lugar al nacimiento de la iglesia, a la formación de la iglesia. Por la urgencia y la premura que había, entiendo, entre otras cosas, ¿verdad?, o razones, Dios impartió el don de hablar en otros idiomas a un grupo selecto de personas que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Para que así, lleno del poder del Espíritu Santo, pudieran predicar el Evangelio y discipular en sus propios idiomas a esas personas que se daban cita allí en Jerusalén para conmemorar Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Es ahí, en ese contexto, después de haber evangelizado a ese grupo de personas, donde Pedro se pone de pies y empieza ya de manera formal y expresa a predicar desde un púlpito la palabra de Dios para edificar la iglesia recién nacida ese día de Pentecostés. En ese primer sermón, en Hechos capítulo 2, vemos que Pedro se pone de pie junto con los demás apóstoles y ahí proclama un sermón que, cuando lo analizamos, tenía diferentes características. Primero que nada, Pedro predicó un sermón escritural. Pedro tomó el Antiguo Testamento y comenzó a explicar las profecías que de Cristo hacía el Antiguo Testamento. Predicó un sermón no solamente escritural, sino también un sermón incisivo, un sermón puntiagudo, como una espada afilada, para clavarlo profundamente en el corazón de su audiencia. Pero también vemos que ese sermón primero que se predicó en la iglesia, por los labios del apóstol Pedro, fue un sermón valiente. Por las cosas que Pedro decía ahí, le habían arrancado la cabeza, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, primeramente. Y después también se la arrancaron a un discípulo muy amado del Señor Jesucristo. Aquí se la, ¿cómo se llamaba ese discípulo? ¿Cómo se llamaba? Juan. Juan no fue que murió. ¿Cómo se llamó el discípulo a quien mataron? A Esteban. A Esteban le habían arrancado la cabeza por haber predicado un sermón con las características de ese sermón que predicaba Pedro. Fue un sermón valiente. Pero también vemos que fue un sermón cristocéntrico. Cada principio, cada punto de ese sermón tenía un origen, y ese origen era la persona, la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso fue un sermón cristocéntrico. Fue un sermón con un contenido sobrio y contundente, como un martillo que se estrella con todas las fuerzas de una muñeca sobre una superficie dura. Usted puede allí, cuando escucha ese golpe del contacto, ver la contundencia, pero también puede ver allí el efecto inmediato que causa ese golpe. El sermón de Pedro tenía esas cualidades. Esas cualidades. Así se estrenó el ministerio de la predicación del Evangelio en la iglesia del Señor. Vimos también allí la reacción causada en la conciencia de aquella audiencia que se dio cita para recibir ese primer sermón. Vemos también los frutos que se produjeron en la vida de aquellos que recibieron y creyeron ese primer sermón. Allí, en el verso 42, en el verso 41, perdón, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. Lo que se añade es aquello que se agrega a lo que ya existe. ¿A quiénes se añadieron esos 3,000? A los 120 sobre los cuales ya había descendido el Espíritu Santo el día de Pentecostés. A esos 120 se le agregaron como 3,000, dice el apóstol. ¿Cómo fueron añadidos? ¿Cómo fueron agregados o congregados junto con los 120? ¿Cuál fue la puerta de entrada? Podremos decir también, ¿cuál fue la puerta de entrada para que entraran al grupo y se añadieran al grupo? El bautismo. ¿Recibieron su palabra? Los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice el texto. Y a seguidas, punto y coma, y producto de ese bautismo, se añadieron. Ellos no se añadieron antes de ser bautizados. Ellos se añadieron después de ser bautizados. Eso es importante destacarlo. Se añadieron después de ser bautizados. Y esto, hermano, tiene una implicación práctica, porque muchas veces nos preguntan, ¿y por qué a mí hay que bautizarme para formar parte de la iglesia? ¿Y por qué a mí no me hacen miembro de la iglesia inmediatamente? Yo creo. Pues si yo creo, yo no veo por qué no deba ser añadido a la iglesia para disfrutar de los privilegios de la membresía. ¿Por qué no? Argumentan muchos. Bueno, el orden divino está puesto aquí por los apóstoles. Nosotros no fuimos los autores de la Biblia, ni tampoco fuimos los creadores del orden. Fue Dios. Y el orden que tenemos aquí es exactamente ese. Los que recibieron su palabra es lo primero. ¿Qué tienen que recibir primero? La palabra. Después de la palabra, son bautizados. Y después de bautizado, entonces, son añadidos de manera oficial a la membresía de la iglesia del Señor. Note el orden. Primero, habla aquí de que recibieron la palabra. Lo primero que una gente tiene que hacer antes de recibirse como miembro es recibir la palabra. luego de haber recibido la palabra, si hay frutos de la obra de esa palabra en la vida de la persona, entonces debe de ser bautizada, no antes, no al revés. En muchas iglesias, tan pronto la persona levanta la mano, pasa al frente, hace una oración, supuestamente ya está convertida, y procede a recibir el bautismo. Y a partir de ahí empiezan a recibir la palabra. Eso es obviamente al revés a este orden que vemos aquí. Primero recibieron la palabra y luego fueron bautizados. Y luego de bautizado, entonces se añadieron aquel día. Note que fue el mismo día del bautismo. Aquel día, ¿cuál día? El día que fueron bautizados. O después que fueron bautizados. Aquel día fueron recibidos en la membresía de la iglesia local. Eso está bien claro ahí en ese texto bíblico. Ahora, una vez bautizados, ¿qué hacían? ¿En qué consistía su agenda? Su agenda de vida, su agenda de vida de iglesia. Porque esta gente empezaron a hacer vida de iglesia. Ellos no se bautizaron y se quedaron por ahí desperdigados, donde cada quien hacía su agenda como le diera la gana. No. No recibieron la palabra y fueron bautizados. Y después de bautizado, cada quien viva como quiera, haga como quiera. Y ya son cristianos. Como quiera son cristianos, porque fueron bautizados. El error de los que bautizan niños es terriblemente garrafal y horriblemente dañinos para la vida de las personas. Es corroedor de los cimientos de la iglesia. Porque obviamente viola de pie a cabeza todo esto. Un niño de 2 meses, ¿qué palabra habrá recibido? ¿Qué palabra habrá recibido? ¿En qué habrá sido instruido? ¿Cómo podrán creer si su cabeza aún está vacía? Vacía del evangelio, vacía del conocimiento de la verdad. Aunque su corazón está lleno de pecado, su mente está vacía del evangelio. Por eso es un grave error. Esta gente tenían como agenda de vida la doctrina de los apóstoles, dice el versículo 42. Y en esas doctrinas, ¿qué hacían ellos? Dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto, hermanos, es de suprema importancia. Lo primero que se menciona ahí en esa lista que define la agenda o que presenta la agenda de esos primeros creyentes es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y obviamente la doctrina apostólica en la que ellos perseveraban fue la que recibieron antes de ser bautizados, según el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ellos recibieron la palabra de los apóstoles. ¿Qué palabra apostólica recibieron ella? Recibieron ellos la doctrina apostólica. La doctrina apostólica. Recibieron estos creyentes. Cuando nosotros examinamos las doctrinas apostólicas que aparecen ahí en ese Hechos, en ese texto de Hechos 2, ¿qué doctrinas encontramos allí? Porque ahí hay un registro de las doctrinas apostólicas en las cuales perseveraban los miembros de aquella iglesia. En el versículo 17, encontramos la doctrina del Espíritu Santo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Qué doctrina apostólica encontramos ahí? Encontramos ahí la doctrina del Espíritu Santo. Estos creyentes, antes de ser bautizados, como se puede observar, recibieron la instrucción, la enseñanza sistemática de la doctrina del Espíritu Santo. Verso 18 al 20. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué doctrina aparece ahí? ¿Qué doctrina aparece ahí? Ahí encontramos la doctrina de la escatología. La doctrina de la escatología. Estos creyentes, para formar parte de la iglesia, debían de conocer la doctrina del Espíritu Santo. También debían de conocer la doctrina de los eventos por venir, de los sucesos futuros, de la escatología, como se le llama en teología. Fueron instruidos en esa doctrina. Ese es el patrón, amados hermanos, que siguieron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué doctrina aparece ahí en ese texto? ¿Qué doctrina aparece allí? Eso se llama soteriología. Ahí lo vemos que fueron instruidos en la doctrina de la salvación o soteriología, como se le llama también. Fueron debidamente instruidos acerca del camino de la salvación. Y como sabemos, la soteriología es una doctrina amplia, profunda, maravillosa, claramente revelada y enseñada en la palabra de Dios. Estos creyentes fueron discipulados, entrenados, estudiaron la doctrina de la salvación o soteriología. Verso 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Qué doctrina aparece ahí? En ese texto. ¿Qué doctrina vemos ahí? Vemos ahí la doctrina del Señor Jesucristo o cristología. Fueron instruidos en la cristología. Es notable el lugar que ocupa esa doctrina en ese texto por la cantidad de versículos que en ese pasaje específico aparecen con relación a la persona, a la obra, al ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, en ese pasaje también observamos otra doctrina que se destaca en él. ¿Cuál? Vamos a ver, ¿cuál doctrina más aparece ahí? Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué doctrina es esa? La predestinación. La doctrina de la soberanía de Dios. Claramente enseñada en ese versículo. La cristología corre mano a mano con la soberanía de Dios. Vemos cómo aquí los apóstoles la atan la una a la otra. Verso 25 al 28. También ahí en ese pasaje encontramos otra gran doctrina. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué doctrina aparece ahí? La doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿A quién está citando él ahí? Está citando las Sagradas Escrituras. Porque David dice, él pone aquí a hablar a las Sagradas Escrituras. Él creía en la inspiración plenaria, verbal y gramatical de las Sagradas Escrituras. Por eso, la doctrina de las Sagradas Escrituras forma parte del credo que debe de recibir todo nuevo creyente antes de ser bautizado. Verso 24. El al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué doctrina aparece ahí? ¿Qué doctrina está ahí en ese texto? La resurrección de los muertos. Otra doctrina singular que los apóstoles creían y que le enseñaban a aquellos primeros creyentes. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos tres doctrinas por lo menos. ¿Qué doctrina se destaca ahí en ese versículo? ¿Qué doctrina? La doctrina del arrepentimiento. Arrepentíos. Estos primeros creyentes fueron instruidos en la doctrina del arrepentimiento. Porque ellos debían de creer esa doctrina para poder ser salvos. Debían de aplicar esa doctrina para poder ser salvos. La tragedia del cristianismo de hoy es que en muchos contextos es un cristianismo vacío, hueco, sin sustancia. ¿Por qué? Porque está fundado en la nada. Nada de conocimiento, nada de revelación, nada de evangelio, nada de doctrina. Y obviamente podemos concluir que es un cristianismo hueco, vacío. Porque ¿quién puede ser cristiano, hermano, sin conocer la doctrina del Espíritu Santo, la escatología, la soteriología, la cristología, la Sagrada Escritura, la resurrección, el arrepentimiento? Sin conocer esa doctrina, ¿quién puede ser cristiano? Es como un médico, como alguien que quiere ser médico y va a la farmacia y compra un título de doctor en medicina. Nunca ha estado en el aula de una universidad. No sabe ni qué es una jeringuilla. Pero él va y compra un título. Y se pone una bata blanca. Es un médico. Porque anda con una bata blanca y tiene un título enganchado en la pared que dice doctor fulano de tal. Es un médico. No, hermano, es un falsante. La bata blanca y el título falso, eso no implica que es un médico, aunque lo tenga. Es un falsante. Hermano, lo mismo sucede con el cristianismo. Conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Pero hay que conocerla. Es la verdad conocida, creída y aplicada lo que da la libertad. No es la buena intención de querer ser libre, no es la verdad aplicada lo que da libertad. Entonces, vemos aquí que esta gente creía en esta doctrina, eso fue lo que le enseñaron a la primera iglesia. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué doctrina vemos ahí? ¿Qué doctrina es esa? ¿Eh? La doctrina del llamamiento eficaz. La doctrina del llamamiento eficaz a todo. A quien el Señor llamare, no los apóstoles, el Señor. Para ellos es la promesa. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para, no te lo para, ¿para quiénes es la promesa? ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿En qué fueron instruidos esos primeros creyentes? En la doctrina del llamamiento eficaz e irresistible, como lo dicen algunos. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. ¿Qué doctrina encontramos ahí? La depravación total. La depravación total. Sed salvos de esta generación perversa. ¿Qué describe el apóstol aquí? La depravación total de la naturaleza humana. Verso 41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué doctrina encontramos aquí? La expiación limitada. ¿Qué? No. ¿Qué doctrina vemos ahí? Vamos a ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué doctrina aparece ahí? Aparecen varias doctrinas, naturalmente. Ahí está la membresía, correcto. La doctrina de la membresía de la iglesia local. La doctrina de la membresía de la iglesia local. Y está, obviamente, claro, la doctrina del bautismo. Aparecen ahí, claramente enseñado en ese texto bíblico. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos varias doctrinas. Ahí vemos la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. La oración, y obviamente aquí se habla no de oración personal, sino del culto de oración, ellos perseveraban en ¿qué? En reunirse para orar juntos. También vemos aquí el partimiento del pan, ¿a qué se refiere eso? La Santa Cena. La Santa Cena, la doctrina de la Santa Cena, la doctrina de la oración, la doctrina de la comunión unos con otros. Aquí vemos también lo que podemos llamar la doctrina de la asistencia a los cultos de la iglesia. La doctrina de la asistencia a los cultos de la iglesia. Como se puede observar, hermanos, en este texto aparece una lista importante de doctrinas básicas que deben de ser previamente enseñadas a una persona antes de ser bautizada. Antes de ser bautizada. No se debe de bautizar a una persona que ignora, que desconoce esa doctrina. Porque, ¿qué es lo que significa el bautismo? ¿Qué es lo que representa el bautismo en agua? No es el haber sido bautizado en las aguas profundas de esas doctrinas. Hermano, eso es lo que significa el bautismo. Cuando dice bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es un concepto hueco y vacío, no es un cliché. Ese texto lo que denota es que debemos previamente bautizarlos en ese conocimiento del Padre, en el conocimiento y todo lo que el Padre ha revelado de sí mismo y de su obra. En el conocimiento del Hijo, en todo lo que el Hijo ha revelado de sí mismo y de su obra, en el conocimiento del Espíritu Santo, en el conocimiento de la revelación del Espíritu Santo, de su persona y de su obra. Es ahí donde primero hay que bautizar a las personas. Y para mostrar físicamente que esas personas han sido bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, entonces lo bautizamos en el agua. Pero un bautismo en agua, sin haber sido bautizado previamente, en la revelación del Padre, su persona y su obra, en la revelación del Hijo, su persona y su obra, en la revelación del Espíritu Santo, en su persona y en su obra, sin haber sido bautizado en ello, sirve tanto como el bautismo en agua que usted se da cada vez que usted se mete en una ducha y se moja. Le santifica de su pecado eso, ese bautismo. Cada vez que usted se mete en una ducha y se baña, eso no, usted no lo bautiza, eso usted no lo santifica del pecado. Lo salva ese bautismo cada vez que usted se mete en la ducha y se baña, o en la pileta, la llena de agua y se zambulle ahí, o en un charco en la playa. Eso no representa ninguna obra espiritual hecha por Dios en su vida. Así tampoco un bautismo que no esté precedido por el estudio de estas doctrinas no sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Mateo 28 y 19 está bien claro. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo primero, hermano. No es al revés. No dice, vayan a todas las naciones, bauticen y hagan discípulos. No, eso no es lo que dice. Dice ahí, haced discípulos. ¿Y qué significa ser discípulo? Hacer discípulo significa sentarse con una persona para instruirle. ¿En qué? En la doctrina del Espíritu Santo, en la doctrina de la escatología, en la doctrina de la soteriología, en la doctrina de la escritología, en la doctrina de la escritura, en la doctrina de la resurrección, del arrepentimiento, del llamamiento, de la depravación, de la conversión, del bautismo, de la membresía, etcétera, etcétera. Eso es hacer discípulo. Un discípulo es alguien que conoce esa doctrina, porque la ha estudiado, la cree y la está viviendo. Eso es un discípulo. No se puede ser discípulo de Jesucristo si no se conoce el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Discípulo de qué? ¿Discípulo de qué? Yo pregunto. Nadie puede obedecer lo que no conoce. Nadie puede vivir lo que no tiene morando en su corazón y en su mente, porque lo sabe, lo conoce, lo aprecia, lo ama y lo disfruta. Hay que levantar la mano ahí atrás.
Varón, antes de yo hacer la pregunta, ya usted había dado la respuesta. O sea, nosotros discipulamos impíos, no, ¿verdad? Discipulamos creyentes, personas nuevas convertidas y se instruyen en el camino de la verdad. O sea, se discipulan en cuanto a las doctrinas, en cuanto al camino, en cuanto a cada una de las enseñanzas básicas del Evangelio.
Sí, bueno, el asunto es, el discipulado comienza con la persona siendo inconversa. Comienza con la persona siendo inconversa. Porque el Evangelio, cuando lo empezamos a predicar a una persona, generalmente se lo estamos entregando a alguien que aún es incrédulo. De hecho, en este pasaje que estamos estudiando, cuando Pedro empezó a predicarle esas doctrinas que hemos señalado ahí, ¿qué eran ellos? ¿Creyentes o inconversos? Eran inconversos. Y fue ese grupo de inconversos, de más de 3.000 personas, a quien Pedro le clavó la daga de esa doctrina. Y cuando Pedro le hubo dado todo esto palo, Fue ahí donde ellos entonces clamaron, preguntando, ¿y ahora qué hacemos? A lo cual le respondió Pedro. ¿Qué le respondió Pedro? Arrepentíos, arrepiéntanse, conviértanse y entonces les serán borrados sus pecados. El discipulado comienza con la persona siendo inconversa. De hecho, muchos de los creyentes que tenemos en nuestra iglesia llegaron siendo inconversos. Yo llegué a la iglesia siendo inconverso. Yo no llegué siendo convertido. Y yo comencé a ser discipulado, o sea, evangelizado, porque el discipulado incluye la evangelización e incluye también la profundización en las doctrinas bíblicas. Después que uno ha profesado la fe en Cristo. Pero el discipulado tiene esas dos partes. Tiene primero la evangelización, presentándole la cara del llamamiento del evangelio a la persona, instruyéndole. Y después que la persona, por el conocimiento de la verdad, es convencida, o como Cristo mismo decía, que el Espíritu Santo habría de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el término mismo convencer, ¿qué implica? Implica que se está trayendo información convincente que describe la necesidad que tiene ese pecador de arrepentirse y de apartarse de su pecado, de entregarle su vida al Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo convence, como podemos verlo aquí en el texto que hemos leído, en Hechos capítulo 2. Ahora, el Espíritu Santo convence a partir del estudio de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando se paró aquí en este pasaje, en este sermón, abrió las Escrituras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Para que ellos fuesen convencidos por el Espíritu Santo, ¿qué tenían que hacer ellos? Debían de oír la palabra de Dios. Ahí estaban los argumentos en la palabra de Dios que habrían de convencerlo de su pecado, de la justicia de Dios, pero también del juicio de Dios que le aguardaba si no se arrepentían. ¿Qué medios habría de usar Dios para convencerle, para revelarle su necesidad? Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Note que Pedro comienza primero que nada presentándole a Jesús. Y para convencerle de la identidad de quién era Jesús, ¿qué argumento empleó? Véalos ahí. Dice él, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que Dios estaba con Jesús? De que Jesús era lo que decía ser. ¿Cuáles eran las evidencias? Las evidencias no eran otras sino que las maravillas, los prodigios y las señales que él mostraba. Eso probaba, sin lugar a duda, su identidad y el propósito de su obra en este mundo. De manera que él empleó las evidencias de la identidad de Jesús, pero también las evidencias dadas por las credenciales con las cuales Dios lo aprobó. Ellos no fueron convencidos por palabras huecas y vanas, fueron convencidos por las evidencias que claramente se hallaban reveladas y que ellos conocían, como bien lo argumenta el apóstol, como vosotros bien sabéis. No era algo oculto, era conocido de todo. Los prodigios, las señales, los milagros que respaldaban el ministerio del Señor Jesucristo. Cada creyente que ha de ser admitido en la iglesia debe de ser debidamente instruido en la doctrina del Espíritu Santo, en la doctrina de la escatología, en la doctrina de la soteriología, en la doctrina de la cristología, en la doctrina de las Sagradas Escrituras, en la doctrina de la resurrección, en la doctrina del arrepentimiento, del llamamiento eficaz, en la doctrina del pecado, en la doctrina de la conversión, en la doctrina del bautismo, en la doctrina de la membresía de la iglesia, en la doctrina de la Santa Cena, en la doctrina de la comunión, en la doctrina de la oración, etcétera, etcétera, etcétera. En esas aguas debe de ser bautizado su espíritu, su alma, su vida, primero, después de que esas doctrinas ocupan un lugar central en la vida de esa persona y está viviendo a la luz de ella, entonces procedemos a bautizarle y a recibirle como miembro de la iglesia, para que disfrute de los privilegios de la iglesia, de la membresía de la iglesia local, y para que disfrute también, o para que asuma también, las responsabilidades o deberes que asume cada miembro de la iglesia local. Ese es el camino para llegar a ser miembro. El desorden que hay hoy en montones de iglesias se debe justamente a ignorar esa práctica apostólica plasmada en la Biblia para que la imitemos y no nos apartemos de ahí. Iglesias al vapor. Así es. Así es, mi hermano, esa es la realidad. No quieren pagar el precio. Y amados hermanos, yo quiero llegar con 5 al cielo y no con 100 al infierno. Esa es la realidad. Y ese principio, desde que comenzamos esta iglesia hace 30 años, vamos a cumplir 30 años ahora en octubre. Ahora en octubre vamos a cumplir 30 años, el día 3 de octubre. 30 redondo cumplimos. El 3 de octubre. Ha sido nuestra filosofía, hermanos, y yo espero en el Señor que no nos permita, bajo ninguna circunstancia, apartarnos de ahí. Porque ese es el modelo que vemos ahí en las Escrituras. No nos interesan números para nada. Queremos gente que conozcan, que amen y que vivan la verdad, comprometida con el estudio serio y diligente de las Escrituras, para vivir ese Evangelio. Porque eso es, hermanos, hermanos, lo que da gloria a Dios primero. Y hace bien a nuestras almas en segundo lugar. Un cristianismo falsificado, falso, es dañino para todo y en todo. Dañino para todo y en todo. Esa es la realidad. Eso es así. Eso es así, mi hermano. Que Dios nos ayude a vivir esa palabra. Y hacer esa iglesia que hemos descrito ahí, con esas cualidades, con esa estructura de doctrina que hemos señalado. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has concedido en esta mañana examinar los cimientos de la iglesia primitiva. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ello, a seguir edificando una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, donde cada miembro haya sido bautizado en la revelación tuya para con nosotros. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús.